En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son, amigos, las 9 y 8 minutos, 8 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. Más o menos a esta hora suele empezar en el programa la crónica de sucesos. Y de hecho vamos a hablar de un suceso, lo que pasa es que no de un suceso reciente, sino de algo que tuvo lugar hace 3.400 años y que tiene como protagonista a Nefertiti, que vivió en Egipto y cuya desaparición es todo un misterio sin resolver. Se perdió de repente cualquier tipo de referencia de su vida y de su obra, los papiros dejaron de preocuparse de ella y la verdad es que no se sabe todavía por qué. Se dice, es una de las hipótesis que corren, que su marido prohibió que se mencionara su nombre. Otros creen que pudo adoptar algún tipo de comportamiento que desagradó a los egipcios y que hicieron perder a la reina casi toda su influencia y su prestigio. Incluso se especula con una especie de divorcio. La auténtica razón es muy difícil de determinar, así como la de su muerte. Hay quien dice que fue víctima de una muerte violenta. Hay muchísimos misterios en relación en torno a Nefertiti, por eso es tan importante que se encontrara el lugar donde está enterrada. Es una, digamos, de las grandes asignaturas pendientes de la arqueología. Junto con la de Cleopatra, la tumba de Nefertiti es la más buscada por parte de todos los expertos. Y la revista Nature ha dado carta de naturaleza a una teoría que últimamente estaba cobrando algún tipo de, digamos, credibilidad. Y es que en la de Tutankamón hay un pasadizo secreto que podría conducir a la tumba de Nefertiti. Lorena López Lobo.
Conocemos su hermoso rostro a través de los relieves y bustos que se han conservado hasta nuestros días de la legendaria Nefertiti, cuyo nombre significa, de hecho, la bella ha venido, y de la que en realidad se sabe muy poco, prácticamente nada, más allá del mito y la leyenda. Una mujer fuera de lo común, esposa del faraón Akenatón, y que según los expertos tuvo una gran influencia a nivel político y religioso, hasta el punto que se especula en que pudo relevar a su marido en el trono tras su muerte. Un misterio que solo podría ser confirmado de encontrarse su tumba y comprobar que efectivamente fue enterrada con honores propios de un faraón. Es por eso que desde hace décadas los arqueólogos la buscan sin descanso, hasta que en 2015 se hizo la primera aportación destacada sobre el posible lugar donde reposaría la momia de Nefertiti. Ese año el egiptólogo británico Nicholas Reeves sugirió que la tumba de la reina podría estar escondida tras las paredes norte y oeste de la cámara funeraria de Tutankamón, que gobernó en el siglo XIV a.C. Este especialista afirmaba que el enterramiento de este faraón, descubierto en el Valle de los Reyes en 1922, era inusualmente pequeño. Interpretó que determinadas grietas o marcas en los muros podrían ocultar una cámara secreta. Bajo esta premisa se llevó a cabo una investigación en la zona que, después de 3 años de intenso trabajo con georradares, desechó esta posibilidad, tal y como informaron en su momento los expertos italianos que realizaron el estudio.
Estamos muy satisfechos con el trabajo hecho. Pensamos que es concluyente. Quizás es un poco decepcionante que no haya nada tras los muros de la tumba de Tutankamón, pero por otro lado, es ciencia y demuestra que este tipo de tecnología, si hay buena planificación y tiempo suficiente, puede tener un impacto realmente importante en la arqueología.
Pero ahora, según publica la revista Nature, un nuevo equipo liderado por el arqueólogo Madhu el-Damati, exministro de Antigüedad egipcio, afirma lo contrario. Aseguran haber podido demostrar con un georradar de penetración que tras los muros existe efectivamente un largo corredor de aproximadamente 10 metros de largo por 2 de ancho que podría conducir a la tumba de Nefertiti. Otros egiptólogos, como el famoso Zaghi Hawass, cuestionan el hallazgo y habla de falsas esperanzas, mientras que algunos, que dan credibilidad a esa posible cámara secreta, señalan que podría conducir a un enterramiento, pero que no fuera el de la bella reina Nefertiti.
Es una noticia que seguiremos, porque es altamente interesante. Y también es muy interesante saber cómo se están viviendo en las últimas horas en el archipiélago canario. Ya saben que durante los últimos días ahí se ha producido una histórica carima que ha dejado serios problemas en el archipiélago y que ha ocasionado un grave empeoramiento de los niveles de calidad del aire. Además, esta situación se ha visto agravada por las rachas de viento huracanadas que han llegado a alcanzar hasta los 160 km/h y que desde luego no han ayudado a extinguir una veintena de fuegos en Tenerife y otros en la isla de Gran Canaria que se habían declarado en las últimas horas. La calima ha tenido también consecuencias en el tráfico aéreo. Durante el fin de semana, todos los aeropuertos del archipiélago se vieron obligados a cerrar y eso afectó a más de 7.000 pasajeros. Nayara Fernández.
Calima histórica, vientos huracanados, fuertes mareas, casi un panorama apocalíptico el vivido durante el fin de semana en las Islas Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene para este lunes en aviso amarillo a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por el episodio de calima que afecta a todo el archipiélago desde hace ya 3 días y que el presidente canario Ángel Víctor Torres ha definido esta mañana en una entrevista en Televisión Española como el episodio más grave en 40 años.
Seguimos en alerta y esperando las próximas horas. Ciertamente sí, ha sido un fin de semana de pesadilla, sábado y domingo, ya desde el viernes alertábamos y alertábamos, pero se han dado 4 fenómenos a la vez: mar, viento, incendio, calima. No conocemos un episodio como este en 40 años aproximadamente, el tener tanta calima como se ha concentrado en Canarias entre el sábado y el domingo, algo que, como digo, prácticamente inédito.
Aunque el gobierno de Canarias ha dado por concluida esta tarde la situación de alerta por calimas, que pasa ahora a prealerta, lo cierto es que la histórica entrada de polvo subsahariano que ha cubierto el cielo de las islas ha provocado un empeoramiento de los niveles de calidad del aire, llegando a registrarse en el archipiélago niveles de contaminación similares a ciudades como Shanghái o Bombay. Este hecho está teniendo consecuencias entre la población.
Esto es una pasada, me parece, que venimos desde el París de acá o por ahí.
Ha venido tierra, pero como esta no.
Realmente desagradable y molesto.
Respiración se agita un poco.
Los asmáticos son peores.
Irritación de garganta, dificultades para respirar.
Soy enfermo de riñón y eso puede repercutir mucho.
La situación ha obligado a cerrar los colegios y demás instalaciones públicas en las islas. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, que este lunes iba a vivir una de las jornadas grandes de sus carnavales, ha suspendido toda la programación de las fiestas y su espectáculo más esperado, la gala Drag Queen, que ha sido aplazada hasta el viernes. Además, la calima ha provocado un auténtico caos aéreo. Durante el fin de semana, todos los aeropuertos del archipiélago se vieron obligados a cerrar durante horas, viéndose afectados un total de 829 vuelos. Más de 7.000 personas tuvieron que dormir ayer en los aeropuertos, que este lunes ya se encuentran operativos, aunque con capacidad reducida. Muchos pasajeros han denunciado en las últimas horas la falta de información que han sufrido debido a las cancelaciones y retrasos de los vuelos en el aeropuerto de Gran Canaria.
A mí me descoloca la semana entera, porque yo tenía mañana volaba a Helsinki, el jueves por la mañana a Londres.
Cancelado, ya está, y a esperar.
No hay noticias de nada, hay gente que le han vendido pasajes cancelados y se los han cobrado.
Estamos esperando a que nos den otro vuelo para mañana o pasado.
También han sido especialmente preocupantes durante los últimos días las fuertes rachas de viento huracanado de hasta 163 kilómetros por hora, así como el intenso oleaje que ha obligado a cancelar las rutas entre islas, por ejemplo entre Fuerteventura y Gran Canaria. A esta situación se suman también los más de 20 fuegos repartidos por Tenerife y Gran Canaria y que han afectado a más de 300 hectáreas. Preocupa especialmente la situación en el noroeste de Gran Canaria, donde el incendio originado el sábado se ha extendido a la Reserva Natural de Inagua, donde los técnicos esperan controlar el avance de las llamas.
Javier Barcala es neumólogo, es miembro de la Sociedad Española de Neumología. Don Javier, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que ha seguido usted con interés, aunque sea profesional, todo lo que está ocurriendo en Canarias, las imágenes terribles, tremendas, que parecen sacadas de una película casi de ciencia ficción.
Pues claro, sin duda, esto en la salud de nuestros pacientes tiene mucho impacto. La gente que tiene ya alguna enfermedad previa, o sea asma, sea EPOC, sea cualquier cosa que tenga que ver con la respiración, tiene un gran impacto y es obvio que al menos tenemos compañeros muy implicados en estas zonas con una gran sobrecarga de trabajo, sin duda.
Si usted tuviera que dar un consejo con carácter general, o intentaremos afinar un poco más el tiro, a personas que sufran estas afecciones y personas que no las sufran, porque la verdad es que respirar ese aire para una persona que esté completamente sana tiene que ser también prácticamente difícil por las imágenes que hemos visto, pero ¿qué consejos son los que daría? ¿Quedarse en casa, encerrado y no salir bajo ningún concepto?
Pues, hombre, bajo ningún concepto igual no es posible, pero limitar al máximo la exposición, sin duda. Esta es una agresión muy importante, hay muchas partículas, la evidencia es fuerte y el impacto en el número de urgencias, de ingresos, de descompensaciones de estos pacientes es brutal, esto es una realidad. Esto cada vez probablemente será más, los desajustes del cambio climático están ahí y o hacemos algo o cada vez nos tendremos que acostumbrar más
a escapar de esto.
Lo que pasa es que cómo nos acostumbramos, don Javier, es decir, como no, quiero decir, el organismo humano se va adaptando a todo, pero la adaptación es lenta y me temo que este tipo de fenómenos se producen sin avisar, casi.
Hombre, en esta fase aguda es inevitable pues huir, es decir, limitarse hasta en casa lo más posible, exponerse en el exterior lo mínimo, sobre todo la gente que tiene pues alguna enfermedad, ¿no? Y luego yo creo que hay que tomar medidas estructurales, intentar evitar que esto se repita al menos con esta magnitud. Esto lo hubo siempre y lo va a haber. El polvo de Sahara es algo que está ahí, estuvo siempre. Pero seguramente los humanos tendremos que pensar más que en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, e intentar controlar el cambio en el clima, que es lo que yo creo que desajusta más todos estos fenómenos que, por otra parte, son históricos, naturales y va a seguir yendo.
Don Javier, todas las personas que se han visto expuestas, que se siguen viendo expuestas todavía a estas horas, a esta situación extrema de calima en Canarias, van a tener que, o van a sufrir, digamos, secuelas. ¿Esto va a dejar, digamos, algún tipo de secuela o no?
Hombre, va a depender mucho de su enfermedad de base, de su estado de salud previo y del tiempo de exposición. Pero sí que es cierto que cada vez que uno se expone a un episodio de crisis que se agudiza, esto siempre deja algún tipo de secuela más o menos duradera. Puede ser días, semanas, pero a veces. De hecho, el factor que mejor predice el riesgo de tener otra crisis es tener una previa. Esto es así, esto es un daño que de todo nunca recuperamos.
Y las dotaciones médicas, es decir, las asistenciales, me refiero al sistema sanitario en Canarias, por la idea que usted tiene, por las conversaciones que ha tenido con sus colegas, con los neumólogos, ¿está en condiciones de hacer frente a este tipo de episodios tan duros y sobre todo que afectan a tantas personas en poco tiempo?
Bueno, yo he estado en una reunión este fin de semana, había pues, compañeros de Canarias y los he visto bueno como muy motivados. Tenemos experiencia, ¿no? En este sentido, yo creo que el tema médico sin ánimo de barrer para casa, ¿no? Pero es cierto que sí que hemos sabido dar siempre en respuesta a las crisis, ¿no? Hubiera la que hubiera, siempre hubo ahí pues un esfuerzo superior. Aquí en Galicia hubo hace poco tiempo pues un agente de tren y pues y todo el mundo estaba pues gente que estaba de vacaciones y tal, fue a ayudar. Esto es así, esto guste o no guste, los médicos, la enfermería, auxiliares, hacen un esfuerzo siempre cuando hace falta. Pero bueno, el tema está en que se resuelva de forma estructural. Pero además, es que esto no solo es el tema que afecta a los pulmones, aumenta la incidencia de infartos de miocardio, aumenta la incidencia de partos prematuros, aumenta la incidencia de embolias cerebrales. El impacto es global en el cuerpo humano, no es solo el pulmón, sino que es todo el cuerpo que sufre.
Y las personas que se han visto expuestas a esta, digamos, agresión tan fuerte durante las últimas horas, ahora cuando pase, digamos, la tormenta, la calima, van a tener que hacer algún ejercicio, para entendernos, de rehabilitación, para que su cuerpo soporte mejor esas secuelas y no se exponga a estas enfermedades que usted estaba relatando ahora, don Javier.
Hombre, cada caso es un caso individual, cada paciente que se encuentre limitado que hable con su médico y su médico le dará el consejo adecuado a cada caso. No podemos dar una norma global porque cada paciente es un mundo, hay gente sana pues de más riesgo, gente enferma con mucho más riesgo aún. Yo les diría que cada uno hable con su médico y en función de su estado de salud previo, de su impacto, de su exposición, su médico les sabrá dar el consejo adecuado.
Una pregunta que se está poniendo ahora muy de moda, naturalmente no estamos hablando de las afecciones neumonológicas por la calima, pero usted estará siguiendo, me imagino, con mucho interés, como todos los ciudadanos, lo que está ocurriendo con el coronavirus y cada vez es más frecuente ver las imágenes de las personas con mascarilla. En el caso de Canarias, por ejemplo, ¿el uso de mascarillas tendría algún tipo de utilidad?
Cualquier mascarilla protege algo. Lo que pasa es que la mascarilla es muy incómoda. Y la mascarilla que realmente protege son mascarillas bueno, especiales, mascarillas médicas, con un nivel real de protección y son muy incómodas. Si fuera imprescindible ir a la calle y si yo estuviera ahí y fuera un enfermo con asma previo, yo sí que iría con una mascarilla, pero con un nivel de protección alto. Pero solo si fuera imprescindible salir a la calle. Intentaría evitar salir. Si pudiera no ir, no iría.
Y ya que estamos hablando, usted es un especialista en neumonología y me imagino que está siguiendo lo del coronavirus. No es este el motivo por el cual estamos charlando, pero aunque solo sea por curiosidad profesional, ¿está usted inquieto? ¿Está usted preocupado? ¿Cree usted que estamos preparados en España para hacer frente a algún tipo de situación como la que se está viviendo desgraciadamente en Italia?
Bueno, yo creo que, cuando hay una epidemia de virus, se generan unas alertas a veces en los medios de comunicación, la gente, es decir, vas. Yo estaba en Madrid en el aeropuerto y veía gente con mascarillas que no valen para nada. Es decir, era un tema, parecía un tema como de vestimenta, ¿no? Es decir, que no tiene ningún impacto. Luego, no sé, es un virus que parece que con un poquito más de capacidad de transmisión que otros virus que hubo de la gripe, pero seguramente su letalidad no sea mucho mayor, ¿no? Bueno, en este momento es un mundo global, lo que pasa en la India o en China se sabe en Canarias y en Galicia y en Madrid y en Washington, y entonces, bueno, todo lo que es una alarma corre mucho. Yo, honradamente, a nivel personal, no estoy más preocupado que por otros virus que hubiera en ese momento.
Imagínese usted por un momento, y ya sé que estoy abusando de su paciencia y le pido perdón por ello, pero imagínese que un hijo suyo o un familiar suyo está estudiando en Milán con un Erasmus y de repente en Milán se empiezan a concentrar casos de personas contagiadas por el coronavirus. Le llama por teléfono a esa persona a la que usted le tiene afecto y le dice... ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Usted qué le recomendaría?
Hombre, si esta persona es una persona sana, o sea, si es un hijo, que siempre es una gente joven y sana, en principio no me da miedo, ¿no? El problema está en que siempre cuando hay una epidemia de lo que sea, se muere gente. Pero habría que decir, ¿quién se muere? Pues probablemente se mueren los más vulnerables. Y que se mueran los más vulnerables no es bueno, pero el riesgo para la gente sana, habitual, la gente media de la población, es bajo, ¿no? Pues yo a mi hijo le diría, oye, chaval, ven para casa. Pero no sin gran miedo, pero sobre todo, más que por el tema del contagio, por el miedo a lo que pueda pasar de que haya una alarma global y que el pueblo se descompense y se genere una alerta social excesiva, no tanto por un tema de salud, sino por un tema social, un tema de conducta de la gente, ¿no?
Lo explico usted muy bien, don Javier. Le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un saludo, buenas tardes.
En Casa de Herrero, es Radio.